Eso es. Pues vamos a matar pájaros. Vamos a matar a los pájaros de varios tiros.
¡Bacala!
Y sale Maldini diciendo bacala.
Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Me encanta cómo empieza hoy Mundo Maldini. Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buena, estaba escuchando atentamente.
Es que soy un gran fan de los lanzadores de falta.
¿Ah, sí?
Sí, me gusta mucho ver goles de falta. Y okay. Has hecho un ranking de los mejores lanzadores de falta de la historia.
Sí, de todos los que yo he visto, de los mejores. Porque después de ver a Messi marcar dos el otro día, no es habitual. Pero he hecho un ranking. Yo creo que... Bueno, vamos a ver si estáis de acuerdo.
Pero una cosa, el ranking me viene de primero a quinto. ¿Lo sí, hacemos bueno, de quinto a primero?
De quinto a primero, sí. Eso lo hacemos es. De quinto a primero.
Sí, venga.
Mejor, ¿no?
Quinto.
Venga, el quinto yo creo que sería Beckham. Beckham realmente ha hecho goles clave. Hay uno que marca a Grecia, que le clasifica a Inglaterra para el Mundial 2002. Y tenía algunas virtudes. Y una de ellas es el golpe de balón. Y la verdad es que las faltas de Beckham eran realmente impresionantes. La rosca que le ponía y buscando la escuadra, una maravilla.
¿Cuarto?
El cuarto va a ser Maradona. Maradona era, por supuesto, todos los grandes jugadores técnicamente fantásticos han sido grandes lanzadores de faltas, pero los ha habido mejores que Maradona. Debe ser lo único que Maradona no ha sido el mejor. Y hay goles míticos, pero el gol más importante de Maradona en cuanto a tiros libres, realmente fue un libre indirecto, el famoso a la Juventus a Tacconi. Es un toque indirecto que la pone en la escuadra, magnífico. Bueno, un lanzador de faltas impresionante. Recuerdo varios goles en San Mamés, por ejemplo, de él.
¿El tercero?
El tercero, Juninho Pernambucano. ¿Te acuerdas de él, no? Que jugó en el Lyon,
sí, claro.
Bueno, en varios equipos, pero hay goles de él fantásticos. Hay uno, por ejemplo, a la selección griega en la Copa Confederaciones, muy bueno, otro al Bayern de Múnich en Champions, sobre todo porque hacía distintos golpeos. Le podía pegar desde lejos con mucha potencia, disparos planos, la folla seca famosa de Brasil también que hacía, sí. O disparos con más rosca a la escuadra, con menos potencia. Era una barbaridad.
¿Segundo?
El segundo Messi, no es el primero para mí Messi en esto. El segundo Messi, la verdad que viendo un poco... Yo en las transmisiones de Movistar, cada vez que hago al Barça y hay una falta al borde, digo que es un medio penalti, porque es que realmente me da la razón. O sea, casi tiene un ranking, tiene un porcentaje inhumano realmente, o sea, lo de Messi. No por lo del otro día, sino porque le vemos permanentemente tirar faltas de todo tipo. Yo recuerdo un gol, por ejemplo, al Atlético de Madrid hace dos o tres años desde un costado que fue una maravilla. O sea, te sorprende desde cualquier lado y es espectacular.
¿Y primero?
Y el primero, Mihajlovic. Yo creo que no he visto un lanzador de faltas más seguro que Mihajlovic. Mihajlovic es ex Estrella Roja, por supuesto selección yugoslava, selección serbia, luego estuvo en la Sampdoria, en la Lazio. Yo le he visto cosas bárbaras y es el único jugador al que yo he visto marcar tres faltas en el mismo partido, un hat-trick de tiros libres que se lo hizo a Ferrón en un Lazio Sampdoria de la 98-99. Yo no he visto nada igual, así que es un reto que tiene Messi, pero yo creo que Mihajlovic sinceramente ha sido el mejor lanzador, el más seguro y el mejor que yo he visto nunca.
Oye, me falta Koeman. No le
bueno, Koeman, sí, he pensado en Koeman, he pensado en Roberto Carlos, he pensado en Pjanic, en Dybala, en Ronaldinho. Koeman es uno de ellos también, pero es que yo creo que Koeman, para que nos acordaba mucho de la falta, que no fue directa, fue indirecta, por cierto, la falta del gol del famoso gol de Wembley.
De Wembley.
Pero
Cristiano, mira que ha lanzado faltas, pero no le metes ahí, ¿no?
No, Cristiano ha lanzado muchas, pero
sí, sí.
Cuando al principio de su carrera en el Manchester United metió algunas impresionantes, pero luego el rating de conversión que tenía era bastante malo, francamente.
A ver, ha salido el equipo UEFA 2018.
Yo
ya me pierdo con los equipos y quién los hace y
sí,
quién los
vota. Este es uno de la UEFA que saca para las competiciones de UEFA y es hay 50 nominados, imagínate. Y es muy complicado. Yo intento hacer mi 11, pero es muy complicado. Si esto lo digo,
a ver.
Vamos. Mira, mi 11. El portero no tengo duda que es Oblak, para mí. Sin duda, dejó fuera a Alisson, que ahorita ya ha salvado al equipo. Dejó fuera a Keylor, a pesar de que ganó la Champions. Pero o Ter Stegen, para mí, o Black. Luego, atrás voy a meter a Kimmich, el lateral derecho. Ramos y Van Dijk. Van Dijk me parece que ha hecho una temporada fabulosa. Un año fabuloso, metiendo al equipo en la final de la Champions. Y luego Alba. He tenido muchas dudas en el lateral izquierdo, Marcelo o Alba, pero me voy a quedar con Alba porque creo que ha sido más regular realmente, Alba. Es que Marcelo a mí me gusta mucho, pero es verdad que luego defensivamente a veces comete unos errores tremendos. He puesto a Pjanic de pivote, que me parece una maravilla. El mejor mediocentro que hay ahora mismo para mí es Pjanic junto con Busquets, pero Busquets no ha hecho un buen 2018. Con Silva y con Modric. Y luego arriba, claro, Messi tiene que estar, Mbappé tiene que estar, y voy a meter a Griezmann, incluso por delante de Cristiano, voy a meter a Griezmann. Ya sé que Cristiano ganó la Champions, pero Griezmann ganó Mundial, ganó la Europa League, y creo que si analizamos lo que es todo el año, ha estado también francamente bien. Bueno, sí, ese es mi once.
Estuviste en el Bernabéu el domingo,
sí,
viendo
supuesto.
La final de la Libertadores, comentándola en tiempo de juego.
Sí.
Y no sé si te pareció tan mal partido como se ha dicho después del encuentro.
Bueno, me pareció un partido técnicamente pobre en muchos jugadores. Problemas defensivos de los dos, sobre todo los de River. Muchos errores en la entrega de balón en el medio campo, pero también es verdad que hay que tener... A ver, yo no esperaba un partido maravilloso técnicamente, porque tú ves la Copa Libertadores y te das cuenta que el nivel es inferior al europeo. Si lo comparamos con los grandes partidos de Champions, por supuesto que no fue un buen partido. También hay que tener en cuenta lo que se estaban jugando, que era el partido más importante de la carrera de todos los jugadores que había ahí prácticamente, y la importancia, la trascendencia, los nervios, todo eso hay que tenerlo en cuenta. A mí el partido me gustó porque tuvo la pasión, tuvo la emoción final, pero reconozco que no fue un partido de un nivel brillante como vemos partidos de Champions, eso sí que es verdad. Pero bueno, creo que se equivocó River en el planteamiento, creo que River es superior a Boca, técnicamente muy superior, y se demostró además en los momentos clave del partido. Pero creo que respetó demasiado, o sea, estaba demasiado preocupado por no perder, igual que Boca, y eso igualó el partido a la baja y eso perjudicó a River, realmente. Y es más, es un poco ventajista lo que voy a decir, pero yo creo que el hecho de empezar perdiendo al final le vino bien, porque River en ese momento ya se, digamos que no tiene más remedio que irse al ataque y empezar a ser él, empezar a ser River. Se quita la mochila, digamos, de piedras que tenía encima, y a partir de ahí el equipo me jugó mejor, entró Quintero y fue superior claramente.
Vamos a hablar de las ligas europeas. Inglaterra. Bien. Empecemos por Inglaterra.
Vale.
Estuve viendo el Chelsea 2, Manchester City 0.
Sí.
Flipante la presión de los dos equipos, ¿eh? O sea, cómo mordían, cómo defendían, sí, lo difícil que era para cualquier jugador que tenía la pelota, que cuando levantaba la cabeza ya tenía, si eras del City, 3 del Chelsea delante, si eras del Chelsea, sí. 3 de...
Claro, fíjate, son dos equipos que se manejan muy bien con posesión de balón porque buscan eso, pero en este partido lógicamente hicieron una buena presión. A mí el partido me gustó, pero me decepcionó una cosa, me decepcionó bastante las alineaciones de los dos. O sea, en un partido tan importante los dos jugaron sin delantero centro. Y es una pena que eso del falso 9, que se esté poniendo tan de moda en equipos grandes, en muchos de ellos, por ejemplo, el Chelsea no puso a Giroud y ni siquiera convocó a Morata. Jugó arriba con Hazard.
Sobre todo en equipos que tienen mucha pasta para tener un gran 9, porque hay gente que juega con falso 9 porque efectivamente no tiene un 9 bueno.
Sí, sí, y luego el City puso a Sterling arriba, o sea, ni el Kun ni Gabriel Jesús, Sterling arriba, y eso me parece un poquito decepcionante. Dicho esto, el primer tiempo fue del City, que dominó, pero sin crear demasiado peligro, tuvo alguna jugada, pero sin demasiado peligro, claro. O sea, no fue un vendaval de ocasiones, pero es que el Chelsea estaba 2-0 tirando dos veces a puerta, el gol de Kanté y el gol de David Luiz, que para mí fue uno de los hombres del partido, porque participa en el primer gol con un buen cambio de juego y luego marca el segundo de cabeza, un partido que por fin ya era hora de ver a un partido de este nivel de David Luiz, la verdad. Por cierto, para mí, aunque perdió el City, primer partido que pierde en la Liga, sigue siendo el favorito indiscutible a ganarla. O sea, no tengo la más mínima duda de que es el gran favorito para ganarla.
Bueno, de momento líder el Liverpool, sí, que goleó 0-4 con hat-trick de Salah, que parece que ya entre el gol de hoy y el hat-trick el otro día...
Sí, ya era hora porque Salah no estaba bien, pero hoy precisamente, me imagino que habéis hablado del sí. partido bastante, lo he comentado yo en Movistar, por fin necesitaba, justo en el día de, que era hoy, porque se jugaba media temporada en Liverpool, hemos visto al mejor Salah, un Salah como de la temporada pasada. Y el otro día también estuvo muy bien, ante un equipo bastante débil como es el Bournemouth, pero estuvo bastante bien, marcó los 3 goles. Y luego tuvo el detalle bonito de darle el premio al hombre del partido a Milner, que jugaba su partido 500, que hoy también ha estado muy bien, por cierto. O sea que Salah estuvo magnífico. Cambió un poco el dibujo del equipo, porque metió a Fabinho de pivote y Wijnaldum y Keita de interiores, luego jugó Shaqiri, pero aún así fue un partido bastante convincente del Liverpool fuera de casa, que no está haciendo tantos convincentes fuera de casa.
El United goleó 4-1, que
sí,
le viene bien para estar tranquilo por lo menos un día, ¿no?
Le viene bien y además se demostró que este equipo puede jugar bien, o por lo menos por lo que yo entiendo jugar bien. Puede ser protagonista con la pelota, puede moverla con velocidad, porque al final saca jugadores para ello. Jugó en Ander Herrera, jugó con doble pivote, Ander Herrera, y luego jugó con Mata, metió a Rashford y fue un equipo veloz, un equipo que movió muy bien la pelota y al final acabó goleando porque tiene jugadores para jugar a otra cosa. Y por eso me decepciona cuando juega tan mal como juega habitualmente el Manchester United.
En Italia ganó la Juve al Inter, sí, 1-0. A mí es que el Inter, de verdad, no me gusta nada.
Pues fíjate, hoy no he podido ver el partido, pero en el partido con la Juve el Inter para mí no mereció perderlo. O sea, empezó, fue bastante valiente, presionó muy arriba y me gustó el primer tiempo del Inter. Por eso hoy me extraña mucho que no haya sido capaz de ganar al PSV Eindhoven. Metió a Brozovic de pivote y metió a Gagliardini y a Joao Mario. Si al final este equipo acaba jugando con Gagliardini o con Borja Valero detrás de un pivote, o incluso los dos en doble pivote, este equipo tiene jugadores para jugar bastante mejor. Y bueno, por supuesto, la derrota final, la Juventus, si te hace un gol ya se acaba el partido. Pero bueno, no fue tan inferior el Inter, la verdad, en este partido con la Juve. Por eso yo creo que el Inter todavía puede mejorar y puede meterse otra vez en Champions, que tiene que ser el objetivo. Muy bien Allegri, cambiando de posición a los laterales. Empezó el partido con Cancelo por la derecha y le acabó cambiando a la banda izquierda, y con De Siglio le cambió de banda y mejoró muchísimo la Juve, y otra vez Cancelo dio el pase del gol. Está francamente bien Cancelo.
Y otro resultado destacado, Lazio 2, Sampdoria 2.
Sí, sobre todo lo destaco por la Lazio fue superior, no está haciendo una buena temporada, pero empató en la última jugada Saponara y fue una auténtica locura, se fue a la grada. Fue impresionante el gol del empate porque necesitaba este momento, ¿no?, de euforia la Sampdoria. Y luego, ojo, Bruno Alves, el central, marcó un golazo de tiro libre contra el Kievo, un partido que quería destacar, pues fue espectacular, ¿eh?, el gol de Bruno Alves, impresionante. Empataron a uno, pero fue un gran gol, sí.
Y la final de la MLS, la Liga de Fútbol de Estados Unidos, que la jugaban Atlanta y Portland.
Sí, es un partido que yo quería destacar porque me parece fue un partido muy claro para Atlanta, que para mí es el mejor equipo de la MLS con mucha diferencia.
Es una final a un partido, ¿no?
A un partido, sí, ya es campeón.
¿Y dónde se jugó, en Atlanta?
Se jugó en campo de Atlanta, sí. Un estadio, por cierto, que tengo ganas de conocer porque es espectacular.
Bueno, he visto un vídeo, Rodrigo Fáez creo que tiene en su canal de YouTube, tiene un vídeo sobre el estadio de Atlanta que es espectacular.
Sí, sí, pues yo tengo ganas de ir porque es un campo... Además, yo creo que es el estadio donde mejor se vive el fútbol en Estados Unidos, donde se vive con más pasión. Y creo que Atlanta está haciendo mucho y muy bien por el fútbol de la MLS, por lo que significa y por cómo, insisto, se vive ayer el fútbol. Bueno, ganó 2-0, marcó Josep Martínez, el ex del Torino, que es un jugador que también está pidiendo a gritos salir de la MLS. Jugó Almirón, por supuesto, que ya se marcha, no sé si al Arsenal, pero se marcha de la MLS y va a fichar, ya ha fichado al Pity Martínez, al jugador de River, que va a la MLS, con el Tata Martino de técnico, que también se va del equipo, porque va a dirigir a la selección mexicana dentro de muy poquito, con lo cual va a haber mucha reestructuración en Atlanta, pero ahora mismo para mí lo tiene todo para seguir dominando con claridad el fútbol de Estados Unidos.
Preguntas de los oyentes para Maldini, primera.
Allá. Buenas, Maldini.
Hola, buenas.
Un español en Buenos Aires te hace la siguiente pregunta.
Dime.
¿En el Mundialito River es un rival para Real Madrid o se asemejaría a un rival de la zona baja de la primera división española?
Bueno, a una final evidentemente puede pasar una sorpresa. Si River juega la final con el Madrid, es muy favorito el Real Madrid, a pesar de que no está bien. O sea, River defiende mal, ya lo vimos el otro día, y yo creo que el salto de nivel es importante.
¿En qué posición, perdona, crees que estaría River en la Liga?
Mitad de tabla. Yo creo que a 38 partidos, que es cuando realmente se ve nivel de los equipos, yo creo que estaría en mitad de tabla, como mucho.
Perfecto.
Muy buena, Maldini, crack. Quería que a ver si nos puedes decir a un jugador del Mundialito, ya que está bastante cerca, que a un jugador que nos pueda sorprender, tanto como lo hizo Baku Shibasaki en el Mundialito de 2016. Muchos saludos, crack.
Pues mira, por cierto, empieza mañana con el partido de la Line con un equipo de Nueva Zelanda. Por ejemplo, Serginho, el jugador ya bastante joven, el brasileño que tiene Kashima, puede ser uno de los jugadores que sorprendan, que ha llegado este año y lo ha hecho bastante bien en Japón. Ese es uno de ellos para mí.
Buenas, Maldini. ¿Qué pasa, crack? Quería preguntarte por el delantero internacional de Porto Alegre, Nico López. ¿Crees que está capacitado para volver a Europa? Un saludo.
Bueno, pregunta al oyente por el uruguayo Nico López. Sí, yo creo que sí. Es un delantero... A mí me parece que yo en Uruguay me gustó bastante y está haciendo buena campaña en Brasil. Sí que puede, sí.
Buenas. ¿Cómo es el defensa turco Ozan Kabak del Galatasaray? Se comenta que está en la agenda de muchos clubes importantes. Muchas gracias.
Bueno, es un chico de 18 años que hoy el Galatasaray se ha metido a pesar de perder en Europa League, y le seguiremos viendo en Europa League. Es bastante rápido, sobre todo anticipa muy bien. Yo lo que le he visto es un central con mucha posibilidad para anticipar, y luego conduce bien la pelota al ataque, o sea que tiene de momento mimbres para ser un central importante. Sí.
Hola, Juanma. Hola, Maldini.
Hola.
Quería preguntarte en qué posiciones crees que se debe reforzar el Real Madrid para mejorar su regularidad o no ser tan irregular como lo está haciendo ahora. Muchas gracias, un saludo.
Pues Madrid mejorar posiciones, fíjate tú lo que te digo. Bueno, pues seguramente, obviamente otro delantero, eso está claro. Otro delantero centro, eso por supuesto. Y quizá pensando ya en Marcelo, pues un jugador de banda izquierda, pero fundamentalmente arriba.
Me encanta, las preguntas que mandan los oyentes.
Sí, 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 son buenas.
Y
son
la educación buenas, con las que la envían. Muchísimas gracias por participar con nosotros en el partidazo y en Fiebre Maldini. Gracias, Julio.
Un abrazo, Juanma.
Adiós, hasta mañana, 1:30.